Hola, bienvenidos al tercer programa de Estrella Dorada. Y hoy, esta semana, nos ha acontecido muchos temas. El primero de la Champions. Buenas, Santi, ¿cómo ves este Champions, el Real Madrid, el Barcelona? Cuéntanos.
Pues bueno, lo del Barcelona, bueno, yo creo que ya se esperaba un poco porque el 0-3, porque no sé, yo creo que era ya muy esperado por la falta de jugadores, por cómo está el club en sí, que está económicamente bastante mal. Y hombre, se esperaba también, yo creo que era muy predecible que iba a ganar el Bayern. No se sabía por cuánto, a lo mejor sí por 0-3, hombre, por lo menos no ha sido el 2-8 de hace 2 años, pero bueno, aún así sigue siendo un resultado bastante malo para Koeman. Más un Barça que ahora mismo lo que necesita es empezar a ganar trofeos, a empezar a otra vez a alzar el símbolo del club, porque al final también está muy presionado económicamente y necesita otra vez pues que se revalorice el club.
Yo creo que el Bayern jugó a menos del 50%. Te lo digo de verdad. Iba andando. Tenía una superioridad físicamente, tácticamente, que iba al 50% o incluso menos. Si se pone a llegar al 100%, le mete otra vez 8. Porque es que veías cómo replegaba Busquets. Y es que Musiala, simplemente con darle el balón al lado, ya se iba de Busquets. Entonces, si ese Bayern le pilla en cuartos de final, le mete 8 otra vez. Ese es mi punto de vista, de verdad. Que ese Bayern, que no es el de Nagelsmann, que ese era un Bayern perfecto, pero el de Flick, el de Nagelsmann se parece mucho porque presiona muy adelante y si llegas al 100% le mete 7-8, yo creo, en mi punto de vista.
Sí, yo es lo que te digo, que el partido me pareció bueno, claro, bueno por el Bayern. El Barça es que tuvo un juego un poco, a mí no me convenció mucho, porque tampoco llegó en muchas ocasiones a puerta. Sí que tuvo ahí alguna ocasión de meter gol, pero luego es lo que pasa, que no afina esa portería.
Es que no tiró a puerta. Es que el problema, y las críticas a Koeman, es que no tiró a puerta. Es el gran problema. Que es que, porque Piqué te saca la de Musiala. Porque muchas otras ocasiones del Bayern no fueron efectuosas. Pero si llegan a estar un pelín más efectivos, te meten 5. Y estando al 30-40% de una imagen de fracaso, el Barcelona, ¿y tú crees que el Barça debería cesar a Koeman o hacer una etapa de transición este año o estos 2 años y mantener a Koeman? ¿Tú qué crees?
Bueno, de hecho, yo creo que este verano, corrígeme si me equivoco, no estuvo ahí Koeman, que le dio un ataque de ansiedad. Me acuerdo que tuvo que ir al hospital porque no se sabía su futuro o algo así, ¿no? ¿No pasó
Sí,
así?
algo parecido era, no recuerdo.
A ver, es que luego tampoco se le puede echar la culpa al entrenador. Yo creo que eso también es un error, ¿eh? Echarle solo la culpa al entrenador. La culpa es un poco de todos. Evidentemente, el responsable, el máximo responsable es el entrenador, porque al final es con el que te plantea los entrenamientos, con el que juegas todos los días. Pero al final es que el entrenador no es el que juega. ¿Sabes lo que te digo? Entonces yo creo que a mí eso de echarle la culpa toda al entrenador tampoco me parece lo más acertado. O
Ya.
sea, es algo, yo creo que es algo más bien conjunto. Es decir, los jugadores, porque al final también depende mucho del estado psicológico de los jugadores. Tú puedes, por ejemplo, entrenar muy bien todos los días y a lo mejor ha tenido alguna adversidad el jugador, por ejemplo, Busquets. Y pues no está al 100% para dar el partido. Ahí eso Koeman no tiene la culpa tampoco, ¿sabes lo que te digo?
Bueno,
Pero dime, dime.
yo creo que tiene la culpa de alinear a ese jugador, sabiendo que no está al 100%. Tienes a Gavi, tienes a Nico, que son excelentes pivotes, excelentes mediocampistas, que puede hacer una gran función, una gran labor. Y tiene la culpa de, cuando te meten el primero, no sacar la línea de tres. O al menos empujar al equipo para que salgan los dos carrileros a presionar más. Y poner a Sergi Roberto de carrilero, que no se va a ir de Alfonso Davies porque corre mínimo 20 kilómetros menos que Alfonso Davies. Ese es el problema. Que no le metes de medio centro y pones ahí a Dest, aunque esté menos, pues va a correr un poco más que Sergio Roberto. Ese es el problema y esos son los errores que tiene Koeman. El poner a Jordi Alba,
No,
que
sí es
tenía
cierto, ¿eh?
fiebre ayer, antes del partido.
Es que también manda narices, ¿eh?
Y poner a Sergio Roberto, que corre casi lo mismo que yo, ponerlo cuando te vas a enfrentar contra una locomotora que corre 50 kilómetros por hora, pues ahí pones a alguien que corra, que desborde, que cree desmarque de ruptura y abra más al equipo y empuje un poco más al equipo. Cuando salieron los chavales jóvenes, ¿qué pasó? Que empezaron a atacar un poco más. Cuando salió Gaby, Nico y esta gente, empezaron a atacar un poco más, porque ya se quitó ese sistema de cinco centrales o de tres centrales y dos carrileros, y empezó a ver un fútbol que al menos ilusionaba mínimamente a la afición blaugrana.
Sí, no, a ver, está claro que tácticamente, no sé, ahí también, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo contigo en que no lo hizo bien Koeman, por lo que tú estás diciendo, porque si ves que estás teniendo fallos tácticos, por ejemplo, lo que decías con Sergi Roberto, lo de Jordi Alba es que también es un tema que, en fin, o sea, si ves que el jugador, por lo que sea, tiene molestias, tío, tienes ahí una plantilla grande, ¿sabes lo que te digo? Entonces, sí, tácticamente, pues ahí fallaron un poco, claro. Porque si tú ves que tienes una dificultad y no haces nada para cambiar esa dificultad, pues al final, además es que es claro, es que si se ve, si los espectadores lo vemos, ¿sabes lo que te digo? Y ahí es cuando criticas al entrenador, porque dices, joder, pues es que lo estoy viendo yo, que no tengo un título de entrenador, que no tengo estudios relacionados con el entrenador, y mínimamente alguien un poco con cabeza y que aplique la lógica lo va a ver, ¿sabes? Sí, va a decir, oye, pues está viendo este problema, pues en vez de, por ejemplo, si ves que te están entrando por los laterales, pues con una línea, en vez de tener línea de tres, pon una línea de cuatro, refuerzas un poco, por ejemplo, con un centrocampista defensivo, repliegas un poco el equipo y por lo menos cierras huecos, ¿sabes?
Claro. Es que hay varios problemas que Koeman, no sé si lo ve que Koeman, si no lo ve su cuerpo técnico, pero hay, por ejemplo, cuando salió Valde, ¿por qué Valde tiene mucho desborde? Eso es un carrilero que corra para arriba y para abajo, y no se canse. Es un carrilero. Y que te pueda jugar de medio centro, muy, 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 muy pegado a la línea, y que te corra la banda, y ahí es cuando creó problemas. Cuando subió Coutinho, cuando subió Valde, ahí empezó a haber problemas para el Bayern defensivamente, porque no son los mejores defensivamente. Entonces, si él sabe, o él intuyo yo, que se ha aprendido algo, ha estado viendo vídeos del Bayern, en anteriores semanas, pues intuyo yo que ha tenido que ver cuál es el queso, cuál es lo malo o los defectos que tiene el Bayern para atacarlo ahí, atacarlo y hacerle bastante daño. Intuyo yo que era el lateral de Pavard. Ese era el gran queso, porque cuando salió Alejandro Valdés le crea un problemazo ahí. Entonces eso lo tiene que ver Koeman y su cuerpo técnico.
Sí, no, sí, es lo que te digo, yo creo que estamos de acuerdo en que tácticamente se podía haber mejorado. Es que ya tampoco es un tema de mejorar, es un tema de lo que te digo, de ver las cosas. Tú ves que no funcionan, pues cambias el sistema, vas probando otras cosas, ¿sabes lo que te digo? El problema es como que Koeman, yo creo que como que confía, tiene una confianza demasiado en el equipo, como que le cuesta a veces reconocer que se equivoca, ¿no? Porque también yo te entiendo un poco. Tampoco ve a lo mejor que sea una culpa a veces suya y dice, bueno, venga, pues sigo confiando en el sistema, sigo confiando en lo que está haciendo. Pues ya te meten el primero, te meten ya el segundo, pues ahí ya tienes que cambiar. Pero bueno, que de todas formas, el Barcelona, dentro de lo que cabe, tampoco ha jugado excesivamente mal. O sea, no tira a puerta. Y al final, también yo creo que es un poco lo que le pasa, que no tienen una afinidad de meter a portería, porque en el desarrollo del juego se hace bien. Empiezan, van tocando, van buscando soluciones, pero luego a la hora de llegar no llegan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Llegan o llegan mal.
Es que la línea del mediocentro se sintió aplastada. Aplastada por Goretzka y Kimmich. Se sintió aplastada. Entonces, con un potencial tan grande que como es Frenkie de Jong y Pedri, no se entiende cómo se sintió tan aplastada por Kimmich y Goretzka, que a lo mejor también ayudaba mucho también Müller, y también las bandas ayudaron mucho, sí, pero es que te sentís aplastado por dos jugadores, y jugaste al catenacho, al típico catenacho de encerrarte atrás, y a ver si alguna contra podemos marcar algún gol, o podemos tirar a puerta mínimamente, ¿sabes? Entonces eso es lo que yo creo que critica el barcelonismo, porque desde el presidente, en representación de los socios, tienen un estilo de juego, una filosofía, que es el cuifismo, que es el 4-3-3, que es el tener la posesión, tener un 100% de la posesión, jugar con el toque y llegar con el toque y marcar desde el área pequeña. Eso es lo que tienen implantado y eso es lo que se le exigía desde el club, lo que le exigía creo que por diversas cuestiones y por diversas declaraciones que hizo Koeman y Laporta, algo así, le obligaba o me obligaba a, creo que he leído, pero no estoy muy seguro, a jugar con un 4-3-3. Si a tú como entrenador te exigen a tener una filosofía o tener un estilo de juego y a introducir a ciertos jugadores, pues eso no es de bien justo. Para mí, yo que tengo el título de entrenador, a mí no me gusta que me diga lo que tengo que hacer estando en un terreno de juego. Yo quiero implantar mi método, mi metodología de entrenamientos, de juego, mis tácticas, mis jugadas. Eso es lo que yo quiero como entrenador, que me dejen libertad, darle libertad para poder desarrollar mi juego, ya sea o no sea bueno para el aficionado, pero que al menos dé resultados. Eso es lo que yo digo como entrenador.
Por cierto, ¿qué opinas del partido de Young Boys Manchester United?
Uf, es que ese partido, Cristiano es un matador de área. Eso no, eso con 80 años, si se pone a jugar, el primer partido te marca un gol. Cristiano es un matador de área y va a marcar goles hasta los últimos días de su carrera. Pero es que le pasa mucho a estos equipos que tienen muchas estrellas y le pasa al Madrid y al Barça, que se confían. Que vi te viene el Young Boys o te viene el Sheriff y te confías. Te pones en 1-0, creo que en el minuto 14, minuto 15 que se adelantó Cristiano y te
Minuto 13,
confías.
Cristiano.
Minuto 13, pues te confías. Te dices, bueno, este pues a lo mejor le metemos 3 o 4. Pues al final hay errores defensivos groseros, hay errores que no se deben, o con la calidad que tienen estos jugadores, no debe darse, y ahí es cuando vienen los problemas y cuando hay un sorpresón como el de Young Boys, que es la segunda victoria que tiene Young Boys en la Champions, y los dos equipos con Cristiano Ronaldo, la Juventus de Turín y ahora mismo el Manchester United. Esa es mi opinión sobre ese partido.
Mira, yo este partido, lo primero, si tú ves las estadísticas del partido, el Manchester United en todo el partido hace solo dos tiros a puerta. Y dos tiros en total, o sea, los dos tiros que hace, los dos a puerta. Solo dos. ¿Sabes cuántos hace el Young Boys?
Uf, 19, ¿no?
19 tiros, 5 tiros a puerta. Posesión, 54% para el Young Boys, 46% para el Manchester United. Pases, 452 del Young Boys, 410 del Manchester United. Acierto en los pases, 85% del Young Boys, 79% el Manchester United. Y bueno, y podría seguir, o sea, está claro. Bueno, y luego lo que también me sorprendió es la roja de Bissaka en el 35. Es que las rojas en las primeras partes siempre me resultan.
Pues es.
Porque fue directa, ¿no?
Sí, se fue directa.
Uf, fue directa. Claro, es que no, ya digo, normalmente cuando son en las primeras partes. Vamos, o has tenido que salir el jugador demasiado agresivo
Violento.
como para que le saquen dos amarillas, pero normalmente suele ser una roja directa.
Yo creo que fue con una entrada violenta, creo recordar. Y le dio un repaso. El Young Boys le dio un repaso al equipo de Solskjaer. Tú no puedes. Tú, como el Manchester United, teniendo a Greenwood, a Bruno Fernández, a Rashford, a Jadon Sancho, a los que te mencioné antes, a Cristiano, a Cavani, a estos jugadores, no puedes simplemente tener dos disparos. Y que Young Boys, creo que es de Suiza, no te puede tener
19, es que
19
es
tiros.
sorprendente, ¿eh? Hay 17 tiros de diferencia, 17 tiros de diferencia, pero es que es muy fuerte que, a ver, también es cierto que se está jugando el Young Boys en casa, ¿vale? Pero bueno, que el
Pero
Manchester United haga
eso no
dos
es.
tiros en todo el partido, o sea, ha llegado en 90 minutos de juego, bueno, más por el descuento,
95,
ha
no sé.
llegado dos veces, ha conseguido solo generar dos ocasiones de gol. Dos ocasiones de gol.
Es que
En, no, en, nove, en casi 100 minutos. Dos.
es que es esto sí que es
Bueno,
una
y yo creo que
humillación,
es
yo creo.
suerte, y suerte lo de Cristiano, ¿eh? También hay que decirte. ¿Fue de penalti, si no me equivoco, o no fue de
No,
penalti?
no fue de penalti, no fue de penalti.
Ah, sí, es verdad,
Fue
verdad, verdad. No, que me he equivocado con otro, es verdad, verdad. Sí, ya sé cómo fue. Vale.
Es que esto te llega a meter dos más porque ese es John Boy, si no tiene grandes rematadores, no tiene alguien que destaque o que sea goleador nato, así como Haaland, como Cristiano. Si esos llegan a tener a Cristiano, puff, pues el carro que les lleva, mínimo 4-1 se llevan. Pero tú, como si es el Manchester United, como si es el Real Madrid, como si es el Barcelona, estos equipos, no te puede ganar ese tipo de equipos. Ese tipo de equipos es imposible que te ganes. Los 6 puntos que hay en juego en estos partidos te los tienes que llevar. Por ejemplo, el Real Madrid contra el Sheriff. Se los tiene que llevar, sí o sí. Porque si no, es un fracaso. No es un fracaso, sino que es una decepción que el John Boyce te gane al United de Cristiano Ronaldo, porque el titular es: el John Boyce ha ganado al United de Cristiano Ronaldo, y Cristiano va a salir de la portada porque es lo que más vende ahora mismo. Y ese es el problema.
Bueno, y el gol de Cristiano, que fue además un centro desde la banda izquierda, que llegó a segundo palo, sí, se la coló por debajo de las piernas y bueno, estuvo a puntito de fallarla, porque se la coló debajo de las piernas, pero le di en la pierna y se quedó ahí un poco temblando, por así decirlo, la pelota, ¿no? Casi no se mete dentro, pero bueno, sí, al final fue gol. Y bueno, yo de este partido, sobre todo, es que lo que te digo, que yo cuando ves las estadísticas y ves que ha habido 19 tiros del Young Boys y solo 2 del Manchester United, es que eso ya lo dice todo, ya solo con ver eso.
Sí, y luego un jugador que quiero resaltar es Haller, que metió 4 goles contra el Sporting de Portugal, que el Ajax es un fichajazo, no sé cuándo está, creo que 1 año o 2. Haller va a ser una bomba, tiene 28 años creo, más o menos. Ese jugador, ese sí que es un gran, gran, el francés. Es una locura, es...
Fíjate, metió
7.
Metió 2 goles en 10 minutos. Metió en el minuto 2 y en el minuto 9, Haller.
Es que es un rematador nato, es delantero de área, es como Lukaku, Cristiano, Haaland. Ese tipo de jugadores, el francés es este tipo de jugadores. Y yo creo que está en la edad perfecta, tiene 27 años. Está en la edad perfecta para, si destaca en el Ajax, para que se vaya a un Sevilla, o se vaya a un Villarreal, o se vaya a un Milan, o se vaya a ese tipo de equipos que no es lo top de lo top de lo top, pero está en no lo top, 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 sino un escalón por debajo, que pueda aspirar a llegar a cuartos de semifinal de la Champions, o ganar la Europa League. Ese tipo de equipos que le da un salto por encima del Ajax. Y es un jugador que este año va a despuntar mucho y se va a dar que... Y van a hablar mucho de él, mucho, mucho, mucho de él.
A mí el que me gustó mucho del Ajax en ese partido también fue el número 10, Tadic.
Ah, Tadic.
El extremo bueno. Izquierdo, muy bueno. Me gustó también mucho cómo controla la pelota, cómo perfila, por así decirlo, el balón para posteriormente, por ejemplo, dar un pase al hueco. Me gusta mucho. Sobre todo también me gusta mucho los atributos de delantero, claro. Lo que es encarador, saber fíjate que para mí es también muy importante cuando eres delantero, saberte colocar bien, en los momentos clave, cuando estás llegando a portería, saberte colocar bien, saberte abrir para que la persona que te va a dar el pase lo tenga lo más fácil posible, ¿sabes lo que te digo? Que también eso es muy difícil, también es un tema mucho de colocación. Y sí, lo de Haller, pues fíjate, hombre, también hay que decir que ha tenido muy buen inicio, que ya solo con... Fíjate que ya solo con meter 2 goles en menos de 10 minutos, eso ya es muy difícil. De hecho, fíjate que meter un gol en el minuto 2.
Ya, la primera del
y
partido.
Y nada, bueno, quedó 1-5 al final. Yo creo que ya después del gol de Bergwijn, pues ya... A mí me dio la sensación de que el Sporting de Lisboa salió ya la segunda parte, intentó un poquito, pero ya después de que metió otra vez Haller en el 51, el 63, pues ya se vino un poco abajo, sí.
Sí. Y luego otros equipos, bueno, luego, otros equipos que me sorprendió mucho es
vamos,
el Chelsea.
Vamos a comentar otra de las sorpresas, el empate del PSG contra el Brujas.
Ah, bueno, ese partido.
De hecho, ya se habla de la maldición del Brujas en Champions, porque precisamente también algo parecido pasó cuando le tocó al Real Madrid.
Le tocó al Real Madrid.
De hecho, ya,
y ya una cosa muy relevante que pasó ayer y antes de ayer son las críticas recibidas a Messi. En Barcelona era intocable, no se le criticaba para nada, fracasaba el Barcelona y no, él no pasaba nada, él como si no hubiese estado, pero en París ya le atizan y que a lo mejor lo que cobra no es lo debido, Ese tipo de críticas lo está viendo el Le Parisien, el Equipe, este tipo en RMC, ya le están criticando. Anelka, es futbolistas que tienen una base fundada. Pero el Brujas tuvo muchas opciones de ganar, ¿eh? Muchas opciones porque le presionó muy arriba al París y le provocó muchas averías al equipo de Mauricio Pochettino. Porque es que el problema de tener esto, que es una siguiente pregunta que te quiero hacer, que si va a triunfar este tridente, es que defiendes con 7 jugadores, porque estos 3 jugadores no defienden. O si eso, Mbappé, si eso. Entonces, tú ahora mismo, en el fútbol moderno, no ganas a nadie con 7 jugadores defendiendo, pero no le ganas a nadie. Tiene que haber un bloque, un equipo conjunto y defender los 11. 11 detrás de balón, presionamos arriba, abajo, de un bloque alto, un bloque medio, un bloque bajo, y ahí salimos. Pero tiene que defender todos. Esa es mi opinión sobre el partido. Pero le pudo hacer 2 o 3, ¿eh? Hizo 3 paradones que ornaba que de quitarse el sombrero.
Sí, bueno, al final en el partido hubo 1-1, quedaron al final. Jugó ligeramente, yo creo que un poquito mejor, porque tuvo más, fíjate que tuvo más ocasiones de gol el Brujas que el Barcelona. O sea, perdón, que el Barcelona, que el PSG tuvo más ocasiones de gol. Y teniendo menos posesión. Pues es decir, eso es jugar bien, ¿sabes? Porque el fútbol al final es meter gol, ¿vale? Entonces, para meter gol tienes que generar ocasiones, tienes que tirar mucha puerta. Y esto es probabilidad. Cuanto más tires a puerta, más probabilidad tienes de meter. Claro. Fíjate que el Barcelona, teniendo un 64% de posesión total en el partido, tiró 9 tiros a puerta. Mientras que el PSG tiró, o sea, el PSG tiró 9 tiros a puerta, mientras que el Brujas tiró 14 tiros. Luego hay que ver los que se tiran a puerta, ¿no? Pero que ya solo de probabilidad, fíjate, teniendo menos posesión, teniendo menos oportunidades, porque al final en la posesión, ¿qué es lo que da? Tiempo. ¿Sabes? Te va a dar tiempo, te va a dar más la probabilidad de que al tener más balón vayas generando más ocasiones de gol. Pero claro, fíjate que no ha ocurrido. Y fíjate que el Brujas, con mucha menos posesión, ha conseguido generar más ocasiones de gol. O sea, eso es jugar bien, ¿eh? Es como los delanteros. Un delantero tiene a lo mejor 2 en el partido y las 2 las tiene que meter. Y eso es ser un buen delantero. Las pocas ocasiones que te tocan meterlas, pues al final pasa igual lo mismo en este partido, por ejemplo. El Brujas, que tampoco desbordó, pero precisamente por eso, porque no tuvo posesión, pero fíjate que tuvo más ocasiones de gol que el PSG, que eso es lo llamativo al final.
Sí, y es que lo que contaba antes es que si tú defiendes ahora mismo con 7 jugadores, es que no llegas a nada. Es el problema que tiene el PSG y con lo que tenía los Galácticos. Es que no, muchas veces esos jugadores no defienden. O es decir, no tienen ese compromiso defensivo que tiene, por ejemplo, el Atlético de Madrid. El Real Madrid defienden todos. El compromiso defensivo en estos jugadores no lo tienen. Y es muy difícil que ganen cosas teniendo ese compromiso defensivo de los 3 atacantes malo. Si tú te pones al Chelsea, todo el mundo defiende ahí. Hasta Tuchel defiende. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo ganó el Chelsea en la anterior campaña? Pues defendiendo todo detrás del balón o apretando todos adelante, sin dejar huecos, sin partir el equipo. Aunque puede haber errores de desajustes en un partido, obviamente, por el equipo, etc. Pero tiene un compromiso defensivo muy, muy grande. Y eso es lo que te lleva a ganar títulos y a ganar cosas muy, muy importantes como la Champions. El tener un gran bloque y un gran mentalidad defensiva. Eso es lo importante.
Sí, luego también, bueno, a mí lo que también me sorprendió de este partido es el Brujas, que utilizó una alineación de 4-4-1. El PSG utilizó un 4-3-3, pero fíjate, un 4-4-1, que es una alineación un poco... O sea, tácticamente tú piensas que tienes... Es muy replegado, es... Hasta el final muy concentrado, todo muy atrás, y al final no tienes extremos, ¿sabes? No tienes muchas oportunidades de jugar por las bandas. Entonces, no sé, yo creo que es como que se... Yo creo que, vamos, viendo que yo no soy entrenador ni tampoco soy aquí el gurú de la sabiduría del fútbol, pero... tal y como se ve, y además tal y como se ve en el partido, es como que querían entrar por el centro. Se vio como que querían entrar por el centro, como si fuera un... como si actuara Vanaken como un MCO adelantado, podríamos decir, y fuera el que le diera los pases. Bueno, también yo creo que se utilizó de carril los Asogua y Alang, pero sobre todo yo creo que lo que querían era entrar por el centro. Y luego también otra cosa que me sorprendió es que solo hizo una sustitución en el banquillo, el Brujas, a Mauasa, que le cambiaron por Sogua, precisamente por el lateral derecho, bueno, carrilero diría yo.
Sí, es que...
Medio derecho sería la posición correcta, sí, yo creo.
Tú cuando tienes un bloque que no tiene averías en ningún sitio, no tiene problemas físicamente, pues tú lo mantienes. Aquí estoy viendo la página web de la UEFA y aquí pone como que es un 3-5-2 o un 5-3-2. Da igual. Son tres defensas y dos carrileros. Eso es lo que tiene que haber hecho el Barça. Reforzar el medio del campo, que dejen a uno un pelín más libre, que era Vanenka, que daba los pases a los delanteros como Lang y Ketelaere. Y que Sahuawa y Sobol, que corren mucho, desborden y puedan dar profundidad al equipo. Esto es lo que le causó problemas y problemas. Porque Diallo y Hakimi son muy ofensivos y aquí pierden mucho la posición. Y ahí Sabol lo aprovechó. Diallo también. Ahí es donde lo pudo aprovechar y lo aprovechó bien. Y tuvo superioridad numérica en el medio del campo. Porque a veces... En este sistema de juego se le pide a los carrileros que se mantengan un poco cuando vayan a defender para tener superioridad numérica y que puedan ganar el medio del campo, todas las disputas, tener siempre línea de pase libre. Por eso le costó tanto al PSG ganar e incluso empatar, te diría yo. Bueno, empatar no, porque empezó ganando, mantener el resultado.
Estoy revisando los datos del partido y lo que te decía, que el Brujas hizo, en vez de que me equivoqué, no eran 14, eran 16 tiros.
Sí.
El Brujas.
Y 6 a puerta.
7 a puerta. Y fíjate, y el PSG 9 y 4 a puerta. O sea, estamos hablando de que casi doblaron la cifra del PSG en tiros a puerta. O sea, tiraron a puerta el doble el Brujas que el PSG. Y fíjate que casi teniendo la mitad de la posesión que tenía el PSG, porque el Brujas tenía un 36% y el PSG un 64%. O sea, fíjate, teniendo casi, porque no es exactamente la mitad, porque si fuera para que fuera la mitad, el PSG tendría que tener 72% y no salen las cuentas porque es del 100%, pero que casi con la mitad de posesión y tienes muchas más oportunidades de gol. Es lo que te digo, que eso es jugar al fútbol, eso es jugar bien, eso es tácticamente a saber haber decidido. Y entonces esto, ¿qué es lo que prueba? Lo primero, bueno, también hay que decir que están jugando en casa, que además que ya empieza a haber público, se nota, porque...
Y mucho.
Se nota bastante. Entonces ahora mismo yo eso también lo pondría como un factor... Hombre, tampoco es...
Pero un 10% sí, porque te viene sí, el Messi, te
sí,
viene
porque
Neymar,
los ánimos, la afición y demás, y se nota. Y sí, yo para mí ya son ahora mismo una variable, ¿no? Dentro de lo que sería la probabilidad para ganar o no. Sí. Pero creo que te digo que supieron jugar muy bien al fútbol. Que para mí jugaron ligeramente un poquito mejor que el PSG.
Sí, es que hay que tener en cuenta la posesión. En la posesión hay dos maneras de verla. La posesión en sí, que es, vale, el PSG ha tenido 61 y el Brujas ha tenido 39. Vale, ok. Se supone, por la posesión, que ha jugado mejor, y eso es incorrecto. A lo mejor, teniendo mejor posesión o más posesión, ha perdido el control del partido. Entonces, hay que saber dónde ha sido influida esa posesión, porque se ha sido de lateral a portero, de portero a defensa, de defensa a medio centro, de medio centro a defensa, de defensa a lateral izquierdo, de lateral izquierdo a medio centro, de medio centro. Si es esa posesión, que esa posesión es una milonga, que estás todo el rato reculando, eso es una posesión que no vale para nada. Pero si es una posesión eléctrica que te ahoga arriba, que está todo el día en tres cuartos de campo, esa posesión es la que vale realmente. La que hay peligro, la que crea ocasiones, la que abre líneas, la que te da un pase al hueco y te crea una ocasión de gol. Esa es la posesión que ese 39% representa de Brujas, creo yo.
Bueno, vamos si quieres con otro partido, uno de los también, otro partido que tuvo también un poco de sorpresas, que además ya aprovechando que justo el resultado que fue 0-0, que fíjate que el resultado se vuelve a repetir hoy contra el Athletic Club, 0-0, y algunos medios estaban criticando un poco pues eso, la falta de gol del Atlético, que no consigue del todo afinar bien a portería y con sumando puntito a puntito. Porque luego también, fíjate que me parece que no sé si fue la jornada 2 o la jornada 3, que ganaron, no me acuerdo qué equipo fue, pero que metieron en el 97 o en el 95, o sea, casi ya, vamos, que además fue 0-1, lo que te digo,
fue 2-1, fue 2-1.
Fue 2-1 al final, vale. Pero vamos, que fíjate que iba 1-1. Polémicos. Sí.
Pero este grupo, bueno, este grupo es muy, muy, muy jodido. Porque tú acabas de empatar supuestamente el peor del grupo. Y el Liverpool y el Milan han quedado 3-2, dando un buen recital de fútbol. Entonces, el Chelsea tiene que preguntar, si juego como jugué en el Oporto, que a lo mejor debería haber perdido por esa polémica de la mano, bueno, que no vamos a entrar, pero que una polémica que si hubiese... Para el Oporto, si hubiese sido gol, un casual hubiese sido gol, estarías perdiendo contra el peor, que es el Oporto. Y se te complicarían mucho el entrar incluso en Europa League. Porque contra el Liverpool ha mejorado un montón. Ya recuperaba Van Dijk, el tridente ahora mismo está súper, súper enchufado. Hoy ha ganado al Norwich 3-0, creo que ha sido al Norwich. Y el Milan está otra vez en repunte a ese Milan legendario que pudimos vivir en 2010, en 2005, en esa época. Entonces, con buenos fichajes. Entonces, el Atlético tiene que tener mucho cuidado con los puntos que va perdiendo, porque son muy importantes, porque te puedes quedar hasta incluso fuera de la Champions, ni entrar en Europa League. Entonces, tiene que estudiar muy bien al siguiente rival, que creo que es el Milan. Si es el Milan, allí tiene que estudiarlo bien, tiene que ver cuáles son los pros, cuáles son los contras, ese tipo de cosas, lo tiene que estudiar muy bien tácticamente y sacar los 3 puntos, porque si no, se le va a complicar la vida entera. Se le complica la vida entera si además, el Milan consigue los 3 puntos.
Además que el Milan viene un poco presionado porque perdió con 3-2 contra el Liverpool. Y ahora mismo tiene 0 puntos, entonces también está un poco presionado para sacar puntos, o sea que no va a ser un partido fácil. Yo este partido lo vi bastante igualado, con unas ocasiones de tiros pues normal, más o menos un promedio de 3 tiros por cada parte, por cada 45 minutos, un poquito pobre a lo mejor a número de... Mucho juego en el centro del campo, pero poca definición, yo diría. Poca definición, de hecho, tiros a puerta. El Atlético de Madrid hizo 2 y el Oporto 1. O sea, hacer 2, lo hablamos igual que el Manchester United. Hacer 2 en 90 minutos.
Y en tu campo, ¿eh?
A puerta, ¿eh? A puerta.
Y en tu campo, que es importante.
A puerta, que cuando es a puerta se supone que es porque ha ido entre los 3 palos y porque el portero se la ha parado, ¿no? Que eso ya sería como parada del portero. Pero sí, aún así, de promedio, hacer 3 tiros por cada parte... Porque tú piensas que tiros no solo es a puerta, ¿eh? Tiros en general. Claro, hacer solo 3 tiros, eso significa que habrán llegado muchas ocasiones, pero no terminan de materializar la jugada. Es un partido un poco pobre. Yo creo que es un partido en el que estaba un poco igualado, yo creo, el encuentro a nivel táctico y demás. Luego también el Atleti jugó con un 3-1-4-2, con Joao Félix y Luis Suárez arriba. Yo fíjate que es que a Luis Suárez tampoco le veo en una posición de que tenga otro compañero al lado. Yo le veo más un delantero puro, ¿sabes?
Yo es que, mira, lo he puesto en Twitter. Es que yo creo que Luis Suárez ha perdido el nivel de jugar en el Atleti. Vale, el año pasado dio un buen rendimiento, 20 goles, pero es que yo creo que ha perdido esa punta de chispa, esa punta de velocidad para jugar en un gran equipo. Lo digo totalmente de verdad. Ahora mismo lo hemos visto contra el Atleti hoy, y es que ha perdido la chispa, ha perdido la esencia. El gol siempre lo va a tener porque es un goleador, pero es que ha perdido, ya no le puedes mandar un balón largo porque no llega. Ese tipo de cosas es lo que define a un jugador. A un jugador con chispa, a un jugador que quiere, que tiene hambre. Luis Suárez, yo creo que ha perdido la hambre. Eso es lo que yo creo. Y luego, viendo esto, Joao Félix está dando un rendimiento bastante malo para lo que costó 123 millones. Hoy le hemos visto expulsarse por decir una sandez al árbitro. Que puede ser roja o no, que bueno, eso no se puede discutir, pero tú no le puedes insultar al árbitro. Está dando un rendimiento muy, muy malo y se esperaba mucho de él. A lo mejor es el sistema de juego no le favorece a Joao Félix. A lo mejor le favorece un Real Madrid o un Barça o un City. Ese tipo que tiene mucho más el balón, mucho más arriba, que puedes explotar sus potenciales.
Sí, además yo creo que en este partido, bueno, al tener un 3-1-4-2, yo por lo menos veo que atrás tienes bastantes huecos. O sea, tienes un problema, un poco más de problema defensivo, porque primero ya, cuando ya tienes una defensa de 3, normalmente, y además juega con tu rival con un 4-4-2, con dos puntas, ahí es que es bastante fácil de que se te cuele algún balón dentro del área. Y fíjate que aún así fue igualado. Es lo que te digo, que yo, fíjate que luego también hay que decir que el Atleti jugó muy arriba, porque fíjate que jugó con dos puntas también y con cuatro medios adelantados, medios ofensivos. No muy, muy. Se centró, pues yo creo que un poquito más Simeone en atacar y tampoco le dio mucho resultado al final. O sea que al final fue un partido bastante. Es lo que te digo, este partido me pareció bastante igualado. Luego, otra cosa que yo también hubiera evitado es que me expulsaran a Memba en el 95. Ya cuando claro, estás en el minuto de descuento, hay una expulsión, es lo peor. O sea, más al final de partido. Ahí y más, ya pues.
Para mí no era. No, y ya le jodes a Oporto. A su defensa titular, ya le jodes para ir a Liverpool a jugarse los puntos.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando ya se van acercando, porque tú piensas que al final es un mal resultado, no, para los dos equipos no es un resultado, es lo que te digo, que no, a ver, para, no es para, tampoco para un mal Porto, resultado.
Sí, para Oporto sí es buen resultado, claro, porque en el Wanda, joder, en el Wanda sacar un punto es muy, muy chungo, ¿eh? Pero para el Atleti, que a lo mejor, que creo yo, que aspira hacer algo importante en la Champions, pues es un resultado, pues, francamente malo.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que se calderon ahí un poco al final, porque ven que iban 0-0. También que, jolín, llevas 90 minutos jugando un partido para marcar gol, porque al final el fútbol se basa en eso, en marcar goles, y no lo haces, también es desgastante a nivel psicológico un poco para los jugadores. Entonces, al final, pues a veces pasan estas cosas, que hay algún rifirrafe así un poquito más tenso en el minuto 95, pero bueno, yo es lo que te digo, que en el minuto 95... esas cosas hay que evitarlas, pero bueno, también hay que decir que esa jugada fue un poco, o sea, también hay que decir que muchas veces las rojas, ahora no sé si has visto el nuevo reglamento, a veces no es tanto por la agresividad de la entrada, sino por ejemplo si te pisan el talón de Aquiles, ya se expulsión, aunque sea ligeramente o que tampoco sea algo muy, una entrada muy agresiva. Entonces pues también de ahí también había un poco de, bueno,
y una
de ese matiz, dime.
Una pregunta. Para ti, ahora mismo, viendo el nivel de todos los equipos, ¿quién es el mejor equipo actualmente? Actualmente, ya sea del mundo, vamos a decirlo.
Ahora mismo, de los mejores equipos. A ver.
Equipo, no digo que tenga un tridente espectacular. Equipo, solidez defensiva, que tenga buen toque de balón en el medio centro y que tenga mucho gol arriba. O cierto gol arriba.
Pues yo creo que ahora mismo el Manchester City, probablemente.
Yo estoy entre el City y el Bayern, tío. Es que en el City es muy...
Bueno, el Bayern también está muy bien, es cierto. Pero un City-Bayern... Es que es un poco... A un partido es difícil de predecir, pero ve un poquito mejor al City. Dime, ahora te digo las razones de por qué creo que es el mejor. Dime cuál es el tuyo.
El City es que yo creo tiene buena defensa. Tiene Stones, Saqué, tiene al portugués, que se me olvidó el nombre. Tiene un buen medio centro. Y luego es que yo creo que le falta, ya sé que metió 6 contra el Leipzig, pero es que hoy, por ejemplo, ha empatado contra... No sé quién trae, habrá empatado contra un equipo que es de media tabla. Entonces, Hay a veces que se le atasca de partidos así.
Sí, el Southampton.
Es que hoy el Bayern ha metido 7. Hoy ha metido 7 al Bronx. Hoy ha metido 7 el Bayern, tío. Entonces dices, es que llevas a... En la Copa creo que metió 12. A esto le metes 7. Al Barça, si quieres, le metes otros 7. Entonces dices, bueno, que no tienes una buena defensa. Vale, puedes decir que no tiene la mejor defensa. Tienes un centro de campo espectacular, de los mejores del mundo. Luego tienes una delantera que es súper electrizante, regateadora, y además tienes un goleador nato, que es Lewandowski. Entonces, lo único que falla ahí es la defensa. Pero si tú metes máximo de goles, es lo que le pasaba al Madrid Zidane. Es que le metían 2 y es que él metía 5. Eso es lo que pasaba a Cristiano, al Madrid de Zidane, que tenía a Cristiano y te metía 5. Es lo que yo creo del Bayern.
Sí, bueno, yo si quieres te voy a dar las razones de por qué creo que ahora mismo el City es así... Para mí ahora mismo de los mejores clubes. Lo primero porque lleva haciendo unas temporadas de Champions años atrás espectaculares. De hecho eliminó al Madrid y ha llegado el año pasado a la final, que aunque perdió contra el Chelsea, dejó muy buenas sensaciones en el campo. Yo por lo menos ese partido a mí me gustó los dos, aunque es que sabes lo que pasa, que es lo que te digo, que partidos que solo se juegan a una ida, encima una final de la Champions, es que hay tantos factores porque hay una presión tan grande y tienes... casi tocas ser el campeón de Champions, que te puedes tener cualquier despiste, cualquier adversidad y entonces pues ya te afecta bastante y cambia, ¿no? El programa. Pero bueno, que aún así es lo que te digo, que el City, ya no solo en Champions, en la Premier League pues lleva haciendo unas temporadas estupendas. Tiene jugadores buenísimos, De Bruyne. Estamos viendo también a Foden últimamente muy, muy... No sé cómo decirlo.
Sí, muy enchufado.
Muy sobresaliente. Sí. Por ejemplo, luego también Gabriel Jesús, Ederson Moraes, están, pues, Bernardo Silva también, claro. Luego Raheem Sterling, que últimamente... Fíjate, Raheem Sterling, ¿cuánto lleva ya en el Manchester City?
Yo diría... Yo creo, incluso te diría que es de la creo que es de la cantera del City, si no recuerdo mal. Pero te lo miro un segundo. Pero yo creo que es de la cantera. Pero es que el City, el problema es que tiene
fíjate, quedando el año pasado además campeón de la Premier. Pues sí.
Sí, pero es que el problema...
Pues no lo recordabas.
El problema, por ejemplo, cuando le pasó lo de la Champions. Ah, no, es del Queen's Park Rangers y luego se fue al Liverpool. Y en el 2015 es de la cantera del Liverpool. Luego del Liverpool en 2015 se fue al City. Es de la cantera del Liverpool. Pero yo lo que creo que de lo que le pasa al City es que, vale, tiene gente joven, tiene gente como... Puede ser Sterling, que tiene 26 años, Foden, Grealish, Gabriel Jesús. Pero es que el problema es que no tienen oficio, no saben lo que es ganar cosas importantes como las Champions. Entonces, eso le pesa mucho, eso le pesó mucho, seguramente, en la final contra el Bayern de Múnich. Porque había gente que había ganado el Bayern de Múnich, como Neuer, creo que también estaba Hummels. Entonces, había ganado cosas. La inexperiencia es lo que más pesa en un partido. Y te pones nervioso, no sé si da el pase, te atoras. Cuando no estás seguro de lo que haces, te sobrepasa la situación, pues ya puede ser Pedri o ya puede ser Foden, que pues mira, pues que perdieron la final de la Champions cuando Foden tenía creo que 19 años. Pues eso es porque la inexperiencia, y eso le va a hacer crecer, le va a hacer ser más fuerte. Eso lo ha pasado a Cristiano, lo ha pasado a Messi, lo ha pasado a cualquier jugador para ser el mejor o de los mejores del mundo.
Bueno, vamos si quieres a comentar el último partido de Champions. El Inter-Real Madrid.
Uf,
¿qué te pareció?
Un partido muy, muy sufrido, Muy, muy sufrido. La primera parte nos podía haber metido 5. si le apetece, si no llega a estar Courtois, no mete en 5. Pero el problema es que si perdonas contra el Madrid, amigo, ya puede ser el Inter, ya puede ser el Barça, ya puede ser quien sea, que la que te llegan, te la clavan. Y mira que en la segunda parte, Vinicius había mejorado un montón, tenía mucho más espacio, estaba mucho más adelantado y ya no tenía que correr 50 metros hacia el área. Había mejorado progresivamente el Madrid, pero lo que hizo Camavinga espectacular, porque Camavinga es el 75% del gol. Porque si Camavinga no hace ese desmarque de ruptura que hace para que Valverde le dé el pase, no surge el gol. Y una declaración es que dio Camavinga después del partido, le dijo que el cuerpo técnico del Rennes le había dicho de hacer ese desmarque de ruptura y dar el pase a primer toque. Y bueno, pues le hizo ser, yo creo que de los fichajes más rentables, en 10 minutos, asistencia y gol. En debut de la Champions y debut de la Liga.
Sí, no, estamos de acuerdo, por lo menos la mayoría de los madridistas están de acuerdo en que Camavinga, de lo que ha jugado esta jornada pasada de Liga, que también debutó igual en su primer partido de Liga y marcó gol, aunque bueno, fue así un poco que realmente la jugada era provocada por Modric y fue así un gol un poco del rebote. Aún así, dejó muy buenas sensaciones en el partido y hoy también lo vuelve a hacer. De todas formas, este partido, aunque el Real Madrid hizo los deberes, sacó los 3 puntos, no estuvo, yo creo, que a la altura del partido. De hecho, a mí me pareció que jugó un poquito mejor el Inter. Lo primero porque tiró mucho más a puerta. Bueno, mucho más. Tiró más a puerta. Vamos, tampoco fue una diferencia muy grande de tiros, pero por ejemplo el Inter tiró 18 tiros.
Ya, pero eso...
Y el Real Madrid tiró 12.
Pero eso muchas veces no te hace ganar partidos, ni te... por ejemplo, lo estamos viendo.
Claro.
Es ser efectivo. Ya, pero... Si tú no eres efectivo, si claro. Tú, por ejemplo, Lautaro falla las que falla, los jugadores fallan las que fallan, pues no lo puedo pedir a Courtois que pare de parar y que deje de hacer su trabajo. Él hace su trabajo, que es parar las que tiene que parar. Y luego, sí. El Inter defendió mal esa jugada, dejó que Camavinga hizo un desmarque de ruptura, no le siguieron, y luego dejaron a Rodrigo muy solo para que marcara el gol. Pero es que luego Vinicius te recorrió una que flipas también. Benzema creo que también un remate de cabeza casi se mete. Entonces el Madrid también tuvo oportunidades de gol, aunque es verdad que el Inter fue un pelín mejor, tuvo ocasiones para llegar el segundo, el tercero en los últimos minutos, y eso es lo que pesa para mí.
Sí, está claro que el problema para mí que tuvo el Inter es que las ocasiones que tuvo bastante, de hecho fíjate que tuvo 4 fueras de juego, generó muchas ocasiones, pero no tuvo definición, ¿no? Que es otra cosa que también puede pasar. Que al final lo que se interesa es, sobre todo, de definir bien. También te digo que es que el Real Madrid tiene una joya de portero, que es Courtois, que para todo. También te lo digo, ¿eh? Que es muy difícil meterla a Courtois, que ya te digo yo que... ahora mismo, si hubiera habido cualquier otro portero y la mitad del valor, la mitad de la del valor que tiene Real Madrid es por Courtois, porque ha parado muchísimo, muchísimo. Además, si ves ese partido, muchísimos goles que dices, menos mal que está Courtois, porque llega a haber otro portero y nos lo marcan. Entonces, también eso se nota, pero que sí, aún así hay que no fueron efectivos en ese nivel. Si sabes, por ejemplo, que tienes a Courtois y que desde un tiro lejano no vas a marcar, pues entonces tienes que generar ocasiones acercándote más, ¿no? Ahí ya, pues claro, es más complicado, evidentemente. No te van a hacer un pasillo y van a dejarte pasar para que metas gol. Pero bueno, al final Real Madrid, en ese sentido, la que tuvo fue en el minuto 89, minuto 90 casi, un gol ahí un poco haciendo los deberes en los últimos instantes del partido, ya pensando que se iba a llevar un punto. Entonces, bueno, no dejó muy, es lo que te digo, en este partido Real Madrid tampoco dejó muy buenas sensaciones. También hay que decir que no siempre estás bien para competir, porque fíjate que este partido se jugó el miércoles Y si no me equivoco, el partido que tuvieron de liga fue el domingo, ¿no?
Sí.
Fue el domingo, fíjate que hay. De hecho, en lo que quieres. De hecho, se me parece que el Real Madrid va el día anterior, si no me equivoco, al sitio, por ejemplo,
Milán.
en este caso a Milán. Y ya, pues, claro, tú piensas que al final no ha pasado. Ha pasado 2 días casi desde que jugaron el domingo. Y también a veces psicológicamente, ya no solo físicamente, pues a veces se nota también un poco ese. Que esa recuperación no es del todo completa, ¿sabes?
Pero es que el problema en este
Luego,
partido.
Dime.
Yo creo que el problema de este partido del Real Madrid fue, bueno, uno de los problemas fue la defensa. Nos creaban muy, muy, muy fácilmente ocasiones de gol, estábamos muy mal colocados en, a veces. La banda derecha fue un canteo eso con Nacho ahí le. Pues entró de todo. Yo hubiese puesto a Alaba de lateral y Nacho de central, porque Alaba te puede dar mucho más recorrido que Nacho. Tiene mucho más recorrido, tiene mucho más aparición ofensivamente. Y también Nacho es muchísimo mejor defensa que lateral. Eso lo tenemos todo claro. Entonces, tienes un beneficio para dos partes. Alaba puede subir más, puede centrar más, puede incluso tirar desde ciertos sectores del campo, y además refuerzas más la defensa con Alaba. Yo con Nacho, que ahí te da una solidez defensiva bastante importante con Militao, que ya lo vimos la pasada temporada. Entonces, pueden hacer un gran papel.
Bueno, ya si quieres, para terminar, Hugo, vamos a comentar un poquito la jornada 5 de Liga. Bueno, por empezar con un partido, por ejemplo, el Rayo Vallecano 3-0 al Getafe con el debut de Falcao.
Su primer gol.
Con el
ya,
debut de Falcao. Y además con primer gol también. Que, por ejemplo, ¿qué sensaciones tiene ese partido?
Buah, ese partido.
Superioridad. Además, fíjate que un Getafe que lleva, creo que lleva 0 puntos, ¿no? En Liga.
No, creo que lleva un puntillo.
Creo ¿El Getafe?
Sí, creo que lleva un puntillo.
No.
No.
0-0 puntos lleva el Getafe. Sí, 0 puntos, igual que el Alavés, no lleva ningún punto. El Alavés y Getafe, 0 puntos.
Pues.
O sea que un par se le cuesta arriba. Además, un 3-0 que al final son contra equipos en los que tienes que intentar competir, porque claro, contra los que tienes que intentar sacar puntos es precisamente contra equipos que sean de un nivel parecido al tuyo. Si encima te meten un 3-0, pues claro, se complica aún más. Entonces, de hecho, decían algunos medios, por ejemplo, Diario AS, que Michel. Ya es, en la dirección del Getafe ya se está planteando la destitución de Michel y llevamos 5 jornadas solo.
Es que le pasa lo mismo que con Alcorcón. Es que cuando puntúas tan poco y llevas tantos partidos, porque son 15 puntos, que cualquiera de esos 15 puntos te puede salvar la categoría o te puede dar una permanencia o te puede dar una Conference o una Europa League o una Champions. Esos 15 puntos te pueden dar de todo. Pero es que el Rayo se sintió tan superior en todo el partido, en todas las fases del partido, que luego si pones a Ramón Falcao y si le respeta las lesiones, va a hacer una campaña espectacular. Mínimo va a meter 15 goles. Si le respeta las lesiones y si le aguanta el físico, que yo creo que va a rendir muy, muy bien.
Bueno, para hablar también de otro partido, vamos a comentar el 0-0 del Atlético de Madrid-Athletic Club con la roja de Joao Félix en el 78.
Sí, lo hemos comentado para mí, antes. Lo hemos comentado antes. Que
sí.
Dice una tontería.
Vale, pues espera.
Dice una tontería porque dice. Le agarran y dice. Pues le tira la mano para atrás y se queja. Y le sacan amarilla por ese manotazo. Y luego le dice, le va al árbitro y le dice: ¿Estás loco? ¿Estás loco? Se lo repite 2 veces y ahí es cuando le saca la segunda amarilla y le echa. Entonces, a lo mejor puede ser error del árbitro no señalizar la falta de, creo que era de Berenguer o de un jugador de Athletic, pues sí, puede ser un error, pero tú no le puedes ir al árbitro diciendo tú estás loco, entonces no le puedes decir al árbitro, ¿sabes? Y eso es lo que le pierde de no ser crack a Joao Félix, ese tipo de actitudes.
Bueno, luego también por comentar otro partido, el Elche-Levante 1-1, hay un partido además en el que yo creo que el Levante jugó un poquito mejor, generó más ocasiones de gol, Pero bueno, luego tampoco terminó de rematar el partido, que a veces lo que pasa, ¿no? Porque se te acaban los minutos. Metió José Luis Morales en el 55 y ya luego, ya desde entonces, pues no ha habido más goles. Luego además ya empiezan los cambios, que creo que hicieron además, gastaron los 5, si no me equivoco, gastaron los 5 cambios y luego también se nota porque hasta que entran los nuevos jugadores y se quiere meter dentro del juego, baja a veces un poquito el nivel de tensión que había en el juego y bueno, a veces eso se nota.
Y quería apuntar una cosa de Elche, que tiene muy muy buen equipo, ¿eh? Ha fichado creo que a Pastore, ha fichado a Lucas Pérez, tiene un gran equipo, ¿eh? Tiene muy, muy veteranos, jugadores muy veteranos, pero cuidado, que tiene un gran equipo para mantenerse este año el Elche y puede hacer cosas muy, muy grandes el Elche. Tiene un muy, muy gran equipo, esa variedad de jóvenes talentos como Raúl Guti y ya veteranos como Pastore y Lucas Pérez. Yo creo que va a hacer una gran temporada en este Elche.
Bueno, luego también otro partido, el 1-2 del Celta de Vigo contra Cádiz. Bueno, ¿qué sensaciones te deja? A mí jugó, fíjate que aquí también es lo que pasa, que fíjate que jugó bastante mejor, tuvo prácticamente, fíjate, un 78% de posesión, o sea, ya para mí, un 75% de posesión, cuando tiene más de un 75% un equipo, cualquier equipo, eso ya es sinónimo de casi dominio completo del balón, ¿no? Porque estamos hablando de que si del 100% de los minutos que se han jugado, el 78% ha tenido la pelota el Celta, ya me dirás tú cuánto tuvo el Cádiz, que en ese sentido pasa lo mismo que con lo que he dicho contra el Brujas. El Celta de Vigo tenía muchas más estadísticas, tira más a puerta, tira más tiros de tal, tira el doble que el Cádiz, y aún así el Cádiz ha ganado el partido con un 22% de posesión, ¿eh? O sea, estamos diciendo de que el Cádiz ha sido hiper efectivo en ese sentido. Sí. Creo que además y esto no es solo contra el Cádiz, es que es una virtud en ese sentido que tiene el Cádiz. Y además yo le oí al entrenador cuando jugó contra el Madrid el año pasado que decía, es que a nosotros el balón, hay equipos grandes que necesitan el balón para generar gol, pero nosotros lo que trabajamos es, a como ya sabemos a lo que nos enfrentamos, lo poco que tengamos marcarlo, como si fuéramos delanteros, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Y en ese sentido, a nivel futbolístico, fíjate, las estadísticas mucho más claras, ya solo el edad de la posesión, que es abrumador para el Celta, y aún así ha ganado el partido, ¿no? Que esa es la sorpresa también.
Sí, y el Celta es un equipo que necesita el balón. Tiene grandes peloteros como Denis Suárez, Brais Méndez, Thiago Aspas. Es un gran equipo. Tiene muchos jugadores que son grandes peloteros. Y el Cádiz es un equipo muy, muy bien conformado por el míster Cervera y está haciendo una gran campaña. Y el otro día se vio quién es mucho más efectivo. Quién es mucho más efectivo y ahí tiene que mejorar más el Celso Coudet en la efectividad de sus hombres.
Luego, claro, luego fíjate que te jugó el Cádiz con un 4-1-4-1 y con un punta y el Celta con dos puntas, con Iago Aspas y Santi Mina. De hecho, el gol fue el de Santi Mina en el minuto 64. De hecho, bueno, fíjate que el Cádiz metió los dos goles en la primera parte.
Ya.
Y luego yo creo que, y además, lo que pasó fue que ya después de la primera parte intentó remontar un poco el Celta. Metió ya Santi Mina 64, pero luego ya a pesar de que intentaron, luego ya encima se empiezan a producir los cambios, que es lo que te digo, que siempre baja un poquito la calidad del partido, ¿no? Porque hasta que se meten, y aunque bueno, aunque se van metiendo progresivamente, sí que se nota cuando a veces le pasan el balón a esa posición, a veces que se baja un pelín, si es que a veces es muy poco, es un pelín solo el nivel de juego, pero bueno, que aún así no jugó mal el Celta. Lo único que bueno, pues se quedó sin tiempo y lo que te digo, el Cádiz extraordinario, o sea, efectividad potentísima, porque es lo que te digo, un partido dominado casi totalmente por el Celta y las dos ocasiones que tienes, las marcas, pues eso es el fútbol, eso es tener efectividad.
Sí, y lo último que quería apuntar es que en la segunda división, el Alcorcón cesa a Anquela por la última derrota, ese 4-0 contra Almería, y pone al entrenador del B, que se llama Jorge Romero, que tenía entrenado al Real Madrid de juveniles, y yo creo que puede rescatar a un Alcorcón hundido Es que el Almería tiene nivel para estar en primera. Tiene un gran delantero que se llama Sadik. Yo creo que lo puede hacer muy, muy bien con el Sporting. Bueno,
Bueno, si quieres,
pues.
Hugo, comentamos si quieres el último partido, el Alavés Osasuna.
Ok.
0-2 para el Osasuna. Un partido, mira, aquí es un partido, esto es un partido, lo que yo llamo un partido normal, ¿no? Un partido que, pues es que tiene más tiros el Osasuna, tiene más, la posesión está un poquito repartida, pero tiene un poquito más de llegada el Osasuna y marca. ¿No? Eso es un poquito lo que yo llamo, por así decirlo, un partido, un resultado proporcional, ¿no? Tiene un poquito más de llegada el Osasuna que el Alavés, por tanto, el Osasuna ha marcado los goles o sea, de manera proporcional a lo que ha generado, ¿no? El hombre, el Alavés en ese sentido no tenía nada de efectividad, pero bueno, podía haber encajado algún gol. De hecho, ha habido ahí alguna ocasión que, si no me equivoco, ha tenido Joselu en la primera parte, un palo, si no me equivoco. Y bueno, en ese sentido tampoco ha tenido mucha efectividad el Alavés, pero lo que te digo, un partido proporcional. Y el Alavés que lleva, pues, ¿cuántas derrotas lleva el Alavés?
Pues llevará 5, ¿no?
De hecho, bueno, si no me equivoco, el Alavés es de los que está en
Es el
clasificación.
último.
Es el
Bueno, la
último
verdad.
con el Getafe, que lleva 0 puntos. O
Claro.
sea, lleva las 5 derrotas. Pues yo creo que es una, no sé cómo decirlo, un resultado parecido al del Getafe que hace que se le ponga cuesta arriba al final la liga.
Sí, pues es que es muy difícil, es queda mucha liga todavía, quedan 36, 30 partidos y a ver, que puede suceder de todo, pero es que empezar con 0 puntos y ya tener 5 partidos es un poco complicado. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, el tercer capítulo de Estrella Dorada. Espero que os haya gustado. Nos podéis seguir en Instagram que se llama Estrella Dorada TV y nos vemos a la próxima. Adiós.